Hola, bienvenido a pazcondios.com, al seminario Cómo tratar los temas de sexo y de matrimonio. Hoy estamos en la tercera y la última sesión de este seminario. Si no viste una de las primeras dos sesiones, ahí arriba de este video hay dos botones, sesión 1, sesión 2, donde puedes ver las primeras dos sesiones. La razón de ese seminario es porque nosotros sabemos como líderes que los temas de sexo y de matrimonio son temas difíciles para el líder. No sabemos cómo tratarlos, no sabemos qué decir, nos da pena a veces, nos da vergüenza en otros momentos, no sabemos cómo hablar de estos temas y a la vez sabemos que es sumamente importante que tratemos esos temas porque la vida nuestra y la vida de la gente que guiamos es afectada profundamente por las decisiones que tomamos relacionado con ese tema. Entonces, tenemos que tratar ese tema, pero no sabemos cómo. Entonces, en ese seminario hemos visto que hay que tratar esos temas directamente y con gracia y verdad. Hay que tratar esos temas por poner mucha prioridad y mucha importancia en esos temas. Y hoy vamos a ver la tercera respuesta a la pregunta cómo tratar los temas de sexo y de matrimonio en nuestro ministerio como líderes. Antes de ver la última respuesta en esa sesión, quiero mencionar otra vez el libro que escribí, que estamos regalando en formato digital sin costo alguno. Lo puedes descargar ahí abajo de este video. Hay un vínculo donde puedes ir a la página de este libro y puedes descargarlo. Lo puedes usar en tu vida, en tu matrimonio, en tu ministerio, como sea. Totalmente gratis. El libro se llama Un matrimonio formado por el Evangelio y te animo a que lo uses en tu ministerio como líder en la iglesia. Ok, la tercera respuesta a la pregunta cómo tratar los temas de sexo y de matrimonio es por discipular consistentemente a las parejas, a los solteros, por discipular consistentemente a las parejas y a los solteros, por hacer que esos temas de sexo, de matrimonio, de la vida íntima, sea parte regular y normal de nuestro ministerio, de la enseñanza, de la consejería, de discipulado, no solo en momentos de crisis. Muchas veces nosotros como líderes esperamos a que haya un crisis y después cuando hay un gran problema, cuando se está acabando el matrimonio, cuando hay un problema de novios o lo que sea, entonces nosotros entramos y ayudamos y se descubre grandes pecados y hay mucho trabajo que hacer y solo en esos momentos de crisis nos acostumbramos a hablar de esos temas, cuando en realidad la tarea del líder y de todo cristiano es que dijo Jesús, es hacer discípulos, discipular, guiar a las personas a ser seguidores de Jesús, discipular a la gente y eso es parte de discipulado, es enseñar a la gente. Recuerda Mateo 28, 18 a 20, la gran comisión. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en los cielos, en la tierra. Por tanto, vayan por todas las naciones, hagan discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y después, ¿qué dice? Enseñándoles a guardar o obedecer todo lo que yo les he mandado. Parte de obedecer todo lo que Jesús ha mandado tiene que ver con los temas de sexo, de divorcio, de matrimonio, de noviazgo, de todo lo que es la vida íntima de las personas grandes. Entonces nosotros debemos guiar y guiar consistentemente a las personas bajo nuestro cuidado en esa área de su vida. Eso significa diferentes cosas para diferentes personas. Algo significa discipular a la gente casada, es diferente de discipular a la gente soltera. Entonces, primero hablamos de cómo discipular consistentemente a la gente casada, a las parejas a los matrimonios que son parte de nuestra iglesia o de nuestro ministerio. Tal vez la esposa es cristiana, el esposo es cristiano y el otro no, pero como sea, son personas casadas, son personas en matrimonio, ya casadas. Primero es guiarlos, y eso no es de una vez, es consistentemente como parte de la enseñanza, guiarlos a vivir para la gloria de Dios. Eso significa conocer y cumplir el propósito de Dios para su matrimonio. Efesios 5 habla de eso, de no poner sus propios deseos y necesidades en el centro como el propósito del matrimonio, sino buscar más que todo la gloria de Dios en su matrimonio y a través de su matrimonio. Y ahí es donde no voy a hablar mucho más de eso porque ese es uno de los grandes temas del libro de un matrimonio formado por el Evangelio. Entonces, use el libro para discipular en esa parte de lo que es el matrimonio. Otra parte de donde, cómo tenemos que guiar la pareja, los matrimonios, las personas casadas en nuestro ministerio es guiarlos a no hacer un ídolo de su pareja, no va a ser un ídolo de su esposo, de su esposo. Mira, mira, nosotros buscamos nuestra felicidad, nuestro amor, nuestra aprobación, la satisfacción, el propósito en nuestra pareja. Llegamos a depender de ella para hacernos felices. Cuando no estamos felices, ¿qué hacemos? Echamos la culpa al esposo, a la esposa. Pensamos que estaríamos más felices si esa persona cambiara. O si cambiáramos a la persona por otra, nosotros pensamos que esa persona es la clave para nuestra felicidad y esa es una mentira. No, no, nosotros nunca hallamos toda nuestra felicidad en una relación. Una persona no nos puede hacer totalmente felices. La verdad, solo Dios nos puede hacer totalmente felices. ¿Qué es lo que dicen en los Salmos, por ejemplo? Y ese es un tema en toda la Biblia, que solo Dios nos puede hacer verdaderamente felices y satisfechos. En el Salmo 16, 11, por ejemplo, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Quién me puede hacer feliz? Dios, solo Dios me hace feliz. Y cuando buscamos nuestra felicidad total, nuestra satisfacción, nuestro propósito en el matrimonio, en nuestra pareja, hacemos un ídolo de esa persona y de esa relación. Buscamos algo que solo Dios nos puede dar verdaderamente, realmente, en lo más profundo de nuestro ser y reemplazamos a Dios con esa persona y con esa relación. Debemos buscar nuestra felicidad en Dios y guiar a nuestra gente a hacer lo mismo, a darse cuenta de que no van a hallar su satisfacción primordial en su matrimonio ni en su pareja. Mire, nuestra pareja, nuestra esposa es una gran bendición de Dios. Y Génesis 2 dice que Dios hizo la mujer para el hombre para completarlo, porque no estaba completo sin ella, pero no nos puede satisfacer de todo. Entonces, debemos guiar, discipular consistentemente a las parejas, a los casados en nuestra iglesia, a no buscar su satisfacción verdadera y completa en su pareja, sino en Dios, a no ser un ídolo de su matrimonio. Con las parejas debemos guiar, discipular al hombre a guiar a su hogar. Nosotros como líderes debemos no guiar al hogar de cada quien, no debemos discipular al hombre a guiar a su hogar. Él es el líder de su familia. Primero Timoteo 3, 4 y 5. Mire lo que dice Pablo de los que quieren ser ancianos en la iglesia, pero eso es algo que aplica a todos los hombres. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El hombre, el esposo, tiene que ser el líder principal de su hogar. Y nosotros como líderes tenemos que usar, por ejemplo, pasajes como Efesios 5, Efesios 6, Adán y Eva en el jardín de Edén, para enseñar y guiar a los hombres en nuestro ministerio a ser los líderes espirituales de su hogar, para que ellos discipulen a su familia, para que ellos, antes de cualquier otro ministerio, guíen a sus hijos y a su esposa a seguir a Jesús, a tener devocionales diarios, a leer la Biblia diario con su esposa y con sus hijos y orar con ellos y entre mucho más, todo lo que es guiar a su familia. Debemos guiar a los hombres a guiar a su familia. Debemos guiar a las mujeres, discipular a las mujeres, a ser la mujer, a ser su ayuda idónea, a ser la ayuda idónea a su esposo, a seguir la guía de su esposo. Tito 2, 3 a 5, Génesis 2, Efesios 5 habla de cómo la mujer debe seguir la guía de su esposo, no como robot, no, no como alguien menos que él, sino como su ser igual a él, pero con un papel diferente en el matrimonio, siguiendo la guía del liderazgo de su esposo, unirse a él en la vida y andar juntos con él en la vida. y hasta el primero de Pedro 3 habla de cómo la mujer, por vivir en sumisión a su esposo, lo guía, lo lleva a él a conocer a Dios. Debemos discipular a las mujeres en nuestro ministerio, hacer la ayuda idónea de sus esposos. Debemos guiar a los dos a invertir en su matrimonio, con el propósito de Dios, con el Evangelio en el centro, pero a guiarse mutuamente, a conocer mejor a Cristo y seguir mejor a Jesús. Y para enseñar cómo invertir en el matrimonio, pues use el libro, Un Matrimonio Formado por el Evangelio. Hablo de varias técnicas, de varias prácticas, varias disciplinas que la pareja debe incorporar en su vida para invertir en su relación y para guiarse mutuamente en la vida. Ok, discipulamos a los casados. Discipulamos regularmente a los casados, no solo cuando hay crisis en su relación. También para tratar a los temas de sexo y de matrimonio, debemos discipular consistentemente, regularmente a los solteros. En primer lugar, debemos guiar a los solteros regularmente a dejar el ídolo del matrimonio. De la misma forma que la pareja, la casada, debe no buscar su satisfacción verdadera en su pareja, debemos guiar a los solteros a no hacer un ídolo del amor romántico, del matrimonio. En nuestra cultura muchas veces hacemos un gran ídolo del amor y del matrimonio. Enseñamos y sentimos y decimos que no estamos completos si no lo tenemos. Si no tengo una pareja romántica, no soy una persona completa. Pensamos que eso nos va a hacer feliz. Y más cuando uno está soltero, piensa que si solo pudiera conseguir a esa persona, estaría feliz. Y que no puedo estar feliz sin ella. Y nuestro propósito en la vida se convierte en hallar a esa persona. Y hasta los casados, si está casado, tú y yo lo fomentamos porque siempre andamos tratando de casar a los solteros. Y aunque tal vez para esa persona en ese momento no es la voluntad de Dios que se case, la misión de los casados es casar a los solteros y fomentamos esa idea de que no eres completo si no tienes una pareja. Y nosotros debemos en el ministerio empezar a guiar, a discipular a los solteros, a las personas solteras en nuestro ministerio, a dejar el ídolo del amor romántico. No es malo que si se casen, pero dejar el ídolo, dejar de buscar su satisfacción en eso y buscar su satisfacción, su felicidad en Dios, buscar su compañerismo, su amor, su gozo, su propósito en Dios, no en hallar esa pareja, esa otra persona. La Biblia enseña que estamos completos en Cristo. ¿Qué dice Colosenses 2:10? Estamos completos en Cristo, estamos completos en Jesús, casado o soltero, estamos completos en Cristo. No somos menos cuando no estamos casados, si estamos en Cristo. Debemos también guiar a los solteros en nuestro ministerio a estar solteros para la gloria de Dios. La misión en la vida no es hallar a una persona y casarse. La misión es, en cualquier momento, dar gloria a Dios. Y si estás soltero en ese momento, ser una persona soltera para la gloria de Dios. Primero de Corintios 7, y voy a decir entre de 6 a 9 y de 32 a 35, habla específicamente de cómo uno puede estar soltero para la gloria de Dios. Soltero, hasta escoger estar soltero, imagínense. Pablo animaba a los solteros a decidir quedarse solteros. ¿Para qué? Para el reino, no para ser vagos y no tener responsabilidades y tener más dinero y hacer lo que quisieran. No, para el reino, para ayudar a otras personas a conocer a Cristo, para enfocarse en el reino de Jesús en vez de construir su propio reino. Entonces, cuando hay personas solteras en nuestro ministerio, debemos animar a esas personas, no tanto a que se casen, sino que por mientras que están solteros, si es por el resto de su vida o lo que sea, que estén solteros para la gloria de Dios, que busquen su propósito en el reino, que se enfoquen en el reino de Jesús más que en encontrar su pareja, que sigan el ejemplo, y eso es poderoso, que sigan el ejemplo de Cristo, quien nunca se casó, que vivió toda la vida sin el amor romántico y lo hizo para la gloria de su Padre. Y si los solteros en nuestro ministerio pueden hacer lo mismo, será de fuente de mucho honor y mucha gloria para Dios. Mateo 6:33 que dice, busca primero el reino y todo lo demás por añadido será. Es guiar a los solteros a enfocarse primeramente en el reino, no presionarles a casarse. No es malo que se casen, pero no es necesario. Debemos guiar a los solteros a ser novios para buscar casarse. Porque inevitablemente los solteros van a empezar a andar y buscar noviazgo y muchas veces en nuestra cultura, otra vez, pensamos mal, pensamos y hasta es entrado en la iglesia que el noviazgo es una actividad recreativa, que tiene que tener novia, tiene que tener novio, tiene que salir, es un requisito constante, hasta un derecho. Yo tengo que tener mi novia, si no encuentro una novia en esa iglesia, voy a otra, tengo que tener, no es un derecho, no es un requisito constante. Tener novio es un regalo de Dios, no tiene que estar presente. Y en realidad, el noviazgo, por lo menos en los tiempos de Dios y para tener noviazgo puro en nuestro tiempo, el noviazgo no es solo una actividad recreativa, no es para tener compañerismo en la vida, es para buscar una esposa. Este es el propósito del noviazgo y muchas veces por tener noviazgo casual, por tener noviazgos casuales que no van hacia nada, que solo es por pasar el rato, metemos mucha intimidad física y emocional en el noviazgo. Creamos vínculos que solo son para el matrimonio y eso nos lleva a pecar, nos lleva a los solteros a vivir en impureza en sus noviazgos. En Hebreos 13, 4 dice así, es un verso, otra vez, otro verso bien poderoso y bien directo. Dice, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La intimidad física, sin lugar a duda, es para el matrimonio. No es de preguntar dónde está la línea, qué pueden hacer sin pecar. No, toda intimidad física, según este verso, es para el matrimonio. Y yo diría también, con eso va mucho de la intimidad emocional que hoy día ponemos en el noviazgo. Pero realmente debería estar reservado para el matrimonio. Debemos guiar a los solteros a usar el noviazgo solo para encontrar su pareja, su esposa, pero no para solo tener compañerismo recreativo. Y por último, debemos guiar a los solteros a buscar una pareja que sigue a Cristo. No es buscar una persona guapa nada más, una persona que le caiga bien, una persona que comparte los mismos intereses. No, lo más grande y lo más importante para una persona soltera que quiere casarse, que tiene deseo de casarse y no hay pecado en eso, entonces está bien, busca a alguien, pero no haga eso de centro de tu vida. Pero mientras que vayas buscando, solo entra en una amistad cercana con alguien que sigue a Jesús. ¿Por qué? Porque solo quieres casarte con alguien que sigue a Jesús, no con alguien que se llama cristiano, no, con una persona que sigue a Cristo, que tiene a Dios en el centro de su corazón, que ama a Jesús, que va a ser más leal a Cristo que a ti. Esa es la persona que quieres. Entonces, no acercarse ni abrirse a personas de sexo opuesto que no están completamente entregadas a Cristo. ¿De dónde vienen los noviazgos y después los matrimonios entre cristianos y personas que no son cristianos o cristianos entregados y cristianos que son de los domingos nada más? ¿De dónde vienen esos noviazgos, ese yugo desigual? ¿De dónde vienen esos matrimonios? Viene por buscar amistad con el sexo opuesto, con personas que no comparten los mismos valores espirituales, que no están tan entregados a Cristo como uno. Y después, por tener esa amistad cercana, poco a poco, entre el noviazgo, entre intimidad física, entre intimidad emocional, de repente está en un yugo desigual y de repente se casa o entra en una amistad o una relación que dura por mucho tiempo y te desvía y te distrae y te jala y te lleva lejos de tu entrega a Jesús. Solo pueden evitar eso por no abrir amistad cercana con nadie de sexo opuesto que no siga a Cristo, que no está totalmente entregada a Jesús. Porque así nunca va a llegar a tener noviazgo con alguien que no comparte la misma relación con Dios. Y no vas a casarte con alguien que no comparte ese mismo nivel de entrega a Jesús. Y no te vas a desviar debe ser nuestro mensaje a los solteros en nuestro ministerio. Entonces, ¿cómo tratamos el tema de sexo y el tema de matrimonio en las iglesias como líderes por discipular consistentemente a las personas en nuestro ministerio, a usar su vida romántica, a usar la ausencia o la presencia de esa vida íntima de esa persona, de su esposa, o de estar soltero, de lo que sea, de usarlo de la forma que lo tiene en su vida para la gloria de Dios, buscando estar satisfecho en Cristo, buscando avanzar su reino o solo o con su pareja? Así es como tratamos a ese tema. Y antes de terminar, una vez más, déjeme recordarles que el libro Un matrimonio formado por el Evangelio te puede ayudar grandemente en hacer eso, en discipular a las personas en tu ministerio a usar su matrimonio y su vida romántica y estar soltero y todo eso para la gloria de Dios, particularmente para los casados, pero también es bueno para los que no están casados. El libro, como dije al principio, es gratis, lo estamos regalando en formato digital a todos los que lo quieren usar. Debajo de este video hay un vínculo, puedes ir a la página de este libro, puedes descargar el libro y usarlo completamente gratis en tu ministerio. Lo único que yo pido es que lo compartas de la misma forma que lo recibiste gratuitamente. Úsalo en estudios, úsalo en mensajes, úsalo, mande el archivo electrónico del libro a otras personas para que lo lean, úsalo en el discipulado uno por uno. Usa este libro en tu ministerio. Ahora, gracias por haber pasado este tiempo conmigo en el seminario, cómo tratar los temas de sexo y de matrimonio. Gracias por prestar tu tiempo y yo espero que de una forma u otra hayas encontrado algo que sea de ayuda en tu ministerio para que tú y yo podamos ser líderes que guíen y discipulen a las personas bajo nuestro cuidado a usar su vida romántica, su vida íntima para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.